Ahora en el Todo por la Tarde, acá en la Nuevo Mundo, en nuestra sección de Tierra Colorada, nos conectamos con nuestro primer invitado, luego de escuchar a Fernando Milagros y cuál es el secreto. Saludamos a Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, buenas tardes y buenas tardes a todos los Radio Escucha fanáticos de Todo por la Tarde y de Tierra Colorada.
Muy bien, para nosotros es un placer siempre conversar contigo. A veces hay noticias positivas, otras veces negativas, ¿no? Qué triste, qué lamentable lo que ha estado ocurriendo con los trabajadores que han fallecido en allá en el norte, ¿no? Y que sin dudas que despiertan nuestra preocupación. Un trabajador falleció producto del COVID, lo que se sumó a otra situación que ya vamos a estar detallando también de una trabajadora, lo que ha llevado entonces a que la CTC también interpela a las autoridades, ¿no? La muerte del trabajador Gutenberg Tito Flores, que es socio del sindicato de Ali Norte número 2, afiliado a la CTC, refleja esta muerte la grave situación a la que se ven expuestos los funcionarios por parte de las empresas. Cuéntanos, Manuel, lo que esto significa para ustedes como confederación, también una situación tremendamente lamentable.
Así es, mira, es tremendo. Justamente nos encontramos con esta noticia a propósito de atenciones territoriales que estábamos haciendo como confederación. Estuvimos recorriendo prácticamente todo el norte a propósito de una caracterización que estamos haciendo en conjunto, bueno, con el CENSE, la Universidad Federico Santa María, y nosotros colaborando en hacer una caracterización de los trabajadores contratistas. Nos llegamos a Iquique y nos encontramos con esta lamentable noticia. Pero más allá, o sea, primero, o sea, los trabajadores de la minería en general, y sobre todo nosotros que representamos el subcontrato, los trabajadores están trabajando absolutamente normal. Como bien sabemos, la minería ha sido una de las ramas económicas que no ha tenido pérdida, al contrario, ha tenido, incluso ha sobrepasado las metas de producción, y lo lamentable que es que estas de alguna manera se relajen y no aborden o no tengan los procedimientos más, de manera más rigurosa en torno al resguardo de la salud y vida de los y las trabajadoras que generan la principal riqueza que hoy día produce nuestro país. Entonces, a raíz de eso, obviamente solicitamos una entrevista de manera urgente con el director nacional de Senacionmin, a la cual accedió, y eso significó en que esta semana se hiciera una fiscalización tanto en Camajese, que es la empresa mandante donde se prestaba servicio el compañero en Alinorte, y también se hizo fiscalización en Quebrada Blanca respecto a eso. Entonces, bueno, estamos a la espera de eso, pero más que a la espera de los resultados, a la espera de que la minería en conjunto de alguna manera se ponga mucho más rigurosa y resguarde la vida y no tenga a los trabajadores y haga una vigilancia mayor, sobre todo en el subcontrato, y no nos sigan utilizando como los trabajadores desechables, porque aquí se está jugando con la vida de las personas.
Manuel, ¿y qué es lo que se espera de una buena fiscalización? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que cumplir con mayor rigurosidad? Quizás el tema de los espacios, de la higiene, de los turnos, porque aquí hay trabajadores de distinto tipo y hay empresas también que a veces son empresas que están tercerizadas y que tienen otro tipo de trato también con los trabajadores, ¿no? Es muy triste lo que ocurrió con la trabajadora de la empresa Aramark, que tristemente falleció, ¿no? Entidad de contratista del proyecto Quebrada Blanca 2. Ella se desempeñaba como auxiliar de casino en la línea del comedor periférico de operaciones Mina y presentó en faena problemas respiratorios. La joven fue trasladada a la clínica Tarapacá en Iquique, pero debido al agravamiento de su cuidado, su traslado fue desviado al policlínico de Pozo Almonte, momentos en que falleció. qué triste, qué tremendo. Además se denunció que la joven ya venía presentando síntomas de su afección hace algunos días y que solo cuando su estado se volvió crítico la trasladaron al policlínico de Quebrada Blanca. Es decir, en plena faena ya se había sentido mal con anterioridad. Y lamentable también, Manuel, que sea una trabajadora de un área, podríamos decirla, no propiamente de del trabajo en al interior de la mina, ¿no? Sino que también de todo un mundo que de pronto está invisibilizado, que son las trabajadoras, trabajadores también de la cocina, del aseo.
Así es. Mira, primero son, claro, de alguna manera, y es una de las tantas peleas que estamos dando como confederación, son trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el rubro de alimentación y aseo, pero en minería, y eso las constituyen trabajadoras mineras y mineros. O sea, hace poco tuvimos la buena noticia de que al fin logramos establecer dentro de las certificaciones de competencia la competencia de trabajador para la minería, y eso da cuenta un poco el cómo vamos avanzando en el reconocimiento de los trabajadores mineros, porque bueno, ustedes también han logrado cubrir, por ejemplo, los reclamos que hemos hecho respecto a estas mismas cosas que pasan. En definitiva, las estadísticas las derivan para el sector de alimentación y no se hacen cargo la minería de las estadísticas en torno a procedimientos de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, en el caso de la compañera de Aramar, eso todavía está en proceso de investigación, pero eso devela una situación, lo vulnerable que estamos los trabajadores y trabajadoras mineras cuando no se siguen los procedimientos rigurosos, sobre todo en un área tipificada como trabajo riesgoso o penoso, incluso a nivel internacional, como es la minería. Entonces, si hay un trabajador o trabajadora que tiene algunos síntomas y problemas respiratorios a propósito de la pandemia o sin pandemia, los procedimientos son claros, es la atención inmediata y bajarlo a través de los mecanismos de salud y de resguardo que tienen los trabajadores y trabajadoras. Entonces no puede haber un trabajador que esté con algún síntoma o algún problema de salud y pasen días y no sea atendido. Nuestra federación, que es nuestro brazo orgánico allá en Iquique, está en contacto con la familia, y como confederación también ahí estamos a disposición de poder hacer cualquier apoyo, investigación, incluso denuncia o demanda, si es que eso es pertinente y así lo estima la familia, que nosotros colaboremos en aquello. Pero da cuenta eso, y esa es la situación que viven los y las trabajadoras, imagínate. Y en el subcontrato se dice, sí, pero resulta que el subcontrato somos el 80% de los mineros en Chile. Entonces, es la principal fuerza de trabajo, y ahí las empresas mandantes tienen que hacerse cargo de aquello y mantener una fiscalización rigurosa de que en todo ámbito no exista discriminación de condiciones, y mucho menos cuando se trata de la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, son las cuestiones lamentables y que tienen que pasar este tipo de tragedias para que queden de velar y de alguna manera se ponga algo de atención.
Así es, Manuel, y como dirigente sindical, más allá de lo que pasa en las faenas del cobre, de la minería, ¿cómo extrapolar también esta situación a otras áreas del desarrollo de Chile, uh-huh, otras áreas del trabajo, ¿no? Lo que está ocurriendo en tantos sectores, en el comercio, en el retail, en donde los trabajadores, que seguramente muchos, por ejemplo, ¿no?, de los lugares de comida rápida, que tampoco nunca han parado, se ven también expuestos, ¿no? Así como hoy podemos conocer y denunciar el caso de trabajadores de la minería que han tenido situaciones bastante delicadas. ¿Qué decir también respecto a lo que ocurre en general con los trabajadores en Chile, que hoy están allí muchas veces poniendo en riesgo sus vidas, ¿no?
Así es. O sea, mira, nosotros a propósito del viaje a Iquique y el que estuvimos ahí en el territorio, y a propósito de nuestra política de territorialización también del sindicalismo, que es de alguna manera que como dirigentes también nos vamos al territorio, nos vamos a la población, nos vamos a las tomas. En el caso de Iquique fuimos a la toma Flor de Población en Alto Hospicio. Tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver, imagínate, fuimos a la toma, que es un derecho básico y que ojalá en abril de este año, a propósito de la elección de los constituyentes, y ahí hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a no perderse en escoger a los constituyentes, vamos a lograr cambiar un derecho tan básico como es el derecho a techo. Entonces, ¿cómo no estar ahí? Y mira, y fuimos ahí a Alto Hospicio, estuvimos con los vecinos y vecinas que también son trabajadores y trabajadoras, y fíjate que nos encontramos con socias de la propia confederación en esos espacios viviendo, y también nos encontramos con trabajadores, y obviamente nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales, porque más allá de que representamos directamente a los trabajadores subcontratados del cobre, somos dirigentes sindicales y vamos a estar haciendo todo lo posible por fomentar la organización sindical. Y bueno, logramos, y hace poco me comunicaban de que logramos ahí articular algunas trabajadoras que son trabajadoras ambulantes, entonces logramos articular un sindicato más ahí de las trabajadoras y trabajadores ambulantes de ahí de Alto Hospicio, y tengo entendido que ellas están a puertas de poder constituir el sindicato, y que es la única forma que tenemos los trabajadores de mejorar nuestras condiciones, generar dignidad, poder reclamar de manera organizada, poder resguardarnos y protegernos en esos espacios en conjunto, es a través de la organización y de la organización de los trabajadores. Entonces da cuenta de que también podemos hacer sindicalismo en los espacios donde viven los trabajadores, y a veces es hasta más cómodo, es más fácil, se tienen mejores tiempos para poder conversar. Hicimos ahí un ejercicio de preguntas y respuestas, y mucho desconocimiento, sobre todo desde los propios sectores, por ejemplo, de los trabajadores migrantes, mucho desconocimiento respecto a los derechos laborales, y tú sabes que el desconocimiento produce abuso y vulneración de derechos. Entonces, sí. El llamado también hacemos a los dirigentes y dirigentes sindicales a también desplegarnos en los espacios donde viven los trabajadores y no permitir esta desvinculación de que los temas de los pobladores no son de los trabajadores, y los trabajadores son pobladores, son apoderados, los hijos de los trabajadores son estudiantes. Entonces ahí tenemos que lograr generar esa unión, ahí es donde está la unidad y el poder, sí. Y el poder en conjunto con la organización poder dar vuelta a la tortilla, como se viene diciendo hace harto tiempo.
Sí, es importante el concepto de la articulación que nos comentas, Manuel, porque yo hace muy poquito leía un estudio presentado en CNN a partir del trabajo de una consultora internacional que estimaba que 10 años se iban a demorar los más pobres, los trabajadores más precarizados en recuperarse de lo perdido en la pandemia, ¿no? Esta crisis a los trabajadores más pobres los ha hecho retroceder tanto tiempo que se van a demorar 10 años en recuperar la situación que se tenía antes de la pandemia. Imagínate, en contraste con los multimillonarios que en 9 meses ya recuperaron todo, sí, y ganaron de una manera increíble. O sea, la familia de Luksic llegó a 19.000 millones de dólares, una cuestión impactante, ¿no? Entonces, en ese escenario, ustedes, los trabajadores sindicales, van a tener que también articularse de cara al futuro.
Así es, pues, así es. Entonces el llamado es, y no solamente eso, Richard, mira, que el trabajo que andábamos haciendo con la universidad tiene que ver con el poder que los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores o las organizaciones populares tengamos acceso a herramientas que la clase dominante las ha tenido siempre, y que es el procesamiento y la información en torno, por ejemplo, a este tema de caracterización de los trabajadores. O sea, imagínate, el mundo empresarial o las jefaturas tienen todos los antecedentes de los trabajadores, utilizan esa información y ese procesamiento de datos a propósito de los big data y otras herramientas cibernéticas que existen para saber incluso el cómo pensamos, el cómo sentimos, y resulta que la organización de los trabajadores, que históricamente ha conseguido dignidad para la clase trabajadora, no estamos implementando esas herramientas. Entonces imagínate, ¿cómo nos paramos de igual frente a una clase dominante que incluso a través de Facebook y las redes sociales conocen hasta nuestros gustos y saben el cómo pensamos, para dónde vamos, qué es lo que queremos. Y nosotros, la organización de los trabajadores, que le ha generado dignidad desde siempre a los trabajadores, no contamos y no sabemos utilizar esa herramienta. Entonces, en esa lógica es que andamos también, de alguna manera, las organizaciones sindicales poniéndonos a tono, utilizando esas herramientas para no equivocarnos en la toma de decisiones cuando damos las luchas en mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, también el llamado a los trabajadores a no negar la información a sus organizaciones sindicales, porque su jefatura la tiene toda, o sea, del momento de contratarte sabe cuántos hijos tienes, dónde estás cotizando, dónde vives, cómo te atiendes, si tienes casa, no tienes casa, estás en arriendo, y esa información muchas veces las organizaciones sindicales no las tenemos, y somos quienes estamos luchando por el derecho al techo, el derecho a alimentación, el derecho a educación, el derecho a salud, cuando nos enfrentamos en las negociaciones colectivas. Entonces también estamos haciendo eso. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que nos permite a los trabajadores ponernos, equilibrar la cancha un poquito y poder dar las peleas con el sentido de la buena información para hacer una buena toma de decisiones en torno a esa lucha.
Sí, es relevante entonces el aspecto relativo a la información, ¿no? Me gustaría cerrar, Manuel, con una proyección también respecto a lo que tú crees va a ocurrir en lo próximo en el mundo de la minería. Acá tengo un texto de pauta.cl en donde se proyectaba lo que podría ocurrir con la producción del cobre. Señalan que depende de una segunda ola de contagios. Chile representa una cuarta parte del cobre extraído del mundo. El año pasado produjo más de 5,8 millones de toneladas métricas. Las más importantes compañías obtuvieron ganancias superiores al año anterior en el año de la pandemia, ¿no? Lo que indica cómo se trabajó en las faenas. ¿Cómo observas lo que se viene también y cuáles deberían ser las nuevas precauciones que tenga el rubro para que no sigamos lamentando fallecimientos, muertes de trabajadores?
A ver, primero nosotros es una cuestión y se los decíamos a algunos, si nosotros hubiésemos tenido esta caracterización que estamos haciendo hoy día y hemos tenido algunas trabas, pero al fin se logra sacar, hubiésemos tenido esta caracterización de los trabajadores contratistas o subcontratistas del cobre o de la minería, podríamos haber incluso enfrentado desde el sector la pandemia de una manera distinta, sin poner tanto en riesgo a los trabajadores. Las proyecciones de la minería son siempre positivas, o sea, y lo hablábamos de antes, o sea, han sido capaces de mantener, incluso sobrepasar las metas de producción. Y a propósito del precio del cobre. A propósito de la especulación también, se logra equilibrar y siempre están teniendo utilidades. Yo haría un llamado principalmente a los trabajadores, o sea, a los trabajadores más allá de lo que es la minería. O sea, este mismo tema de que hay amenaza de que se pare la producción, tiene que ver con eso. Cuando hay amenaza de que se paralice la producción producto de la pandemia, eso empieza a mover el famoso Dios mercado y empiezan a subir los precios. Entonces la minería, la industria en este modelo no pierde nunca. Lo que perdemos y los que nos ponemos en riesgo somos los trabajadores. Entonces el llamado a los trabajadores a tomar todos los resguardos, a denunciar, a organizarse, a cuidar la vida de ustedes y su familia, y la minería va a seguir funcionando. Ahora, la proyección de la minería en nuestro país depende de cómo se viva este proceso eleccionario. Va a depender mucho del cómo votemos los trabajadores, va a depender mucho de cómo hagamos los cambios constitucionales, donde ya dejen de robarse el principal recurso natural que tenemos, de que podamos proyectar un modelo de desarrollo generando valor agregado, industrialización sostenible y sustentable también con nuestro entorno, y poder tener una sociedad, o empezar a construir una sociedad donde pongamos en el centro al ser humano y a los trabajadores, y no el Dios dinero como lo ha hecho este modelo y que no ha servido. Yo creo que la proyección para los trabajadores de la minería la proyección con interés de los trabajadores para la minería está focalizada en las próximas elecciones y en los cambios constitucionales que podamos empujar los trabajadores y trabajadoras.
Sí, Manuel, has tocado el tema electoral y me parece súper importante profundizar un poquitito, detenernos allí, ¿no? Porque ya sí. Están desplegadas las candidaturas, están inscritas, han comenzado ya incluso a presentarse las ideas en las redes sociales, en la televisión, y hay candidaturas de todo tipo, ¿no? Hay candidaturas que representan al sector empresarial, que quieren la continuidad del modelo, y muchas otras candidaturas también que apuestan por un cambio del modelo de desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿Cómo has visto también este despliegue allá en la zona, en las comunas que son tan importantes también para el tema de la minería? Cuéntanos cómo estás viviendo el debate también y el rol que debiese tener el cambio del modelo de desarrollo en las discusiones que se van a dar de aquí hasta el mes de abril.
O sea, también en torno al recorrido y las conversaciones que hemos tenido con las propias organizaciones de la Confederación y también con las organizaciones con las cuales nos nucleamos y que son las organizaciones del pueblo, hemos hecho esa conversación, más allá de cómo hemos hecho el análisis del cómo se ve la dispersión en torno a las candidaturas. O sea, hemos visto de todo, por Richard. O sea, hemos visto hasta una Mariana Elwin de Independiente, hemos visto personajes que han defendido este modelo a ultranza y hoy día se hacen llamar o se dicen de que están en desacuerdo con el modelo económico que nos ha sobreexplotado durante todo este tiempo. Entonces, el llamado que hemos hecho en las organizaciones, en los conversatorios, en los cabildos con los trabajadores, pobladores y con las organizaciones populares, tiene que ver con tener absoluta y máxima vigilancia. O sea, este excesivo independentismo que se nos ha instalado en el país, porque también entendamos de que aquí tiene harto de oportunismo, pues. Entonces, por ejemplo, todos se visten de independientes, pero resulta que el independentismo para nosotros los y las trabajadores no es tan real. O sea, nosotros necesitamos gente que rindan cuentas, y esa cuenta tienen que rendirla a las organizaciones del pueblo, a las organizaciones populares. En cambio, una persona que es independiente, que no le rinde cuenta a nadie, son más que peligrosas, pues, más que peligrosas. Pero las organizaciones que se han logrado articular a partir de organizaciones o articulaciones a partir del 18 de octubre, tenemos que ser vigilantes en conjunto con las organizaciones que siempre sindicales o han estado, pero las organizaciones del pueblo, tenemos que ser vigilantes. Hoy día tenemos acceso a información, no tenemos lamentablemente el derecho a la información veraz, bueno, pero la construiremos en la nueva constitución. Y lo otro es exigirles a quienes efectivamente le estemos entregando nuestro apoyo y quienes identifiquemos como representantes del pueblo de Chile, también exigirles que nos vengan a dar cuenta. O sea, sería el peor de los mundos si es que esta constituyente se nos transforma en una tercera o cuarta cámara donde van a estar resolviendo entre cuatro paredes y no tienen dónde ir a responder o dar cuenta o discutir con el pueblo, que ha sido el pueblo movilizado el que ha producido produjo este escenario. Entonces, hoy día a organizarse, a buscar los mecanismos de rendiciones de cuentas, de exigir de que se nos esté informando y también haciéndonos vinculantes de cada uno de los debates que se esté dando en ese espacio, para poder producir y tener el control desde el pueblo, tener el control de lo que estamos definiendo para los próximos 50 años. Entonces, yo creo que esa es la labor de las organizaciones, el despliegue de los dirigentes sindicales, de los dirigentes en general sociales, en torno a generar y construir esos espacios de control y de discusión en todo este proceso y todo este año que se nos viene.
Muy bien, Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, muchísimas gracias por tus palabras, por la reflexión, por la conversación, siempre con la salud, el progreso de las y los trabajadores por delante. Así es que que esté muy bien, Manuel, a ver si conversamos más adelante cuando estemos ya en plenos debates constituyentes.
Siempre disponible, Richard, y bueno, y si no, y las respuestas nunca las vamos a tener todas, pero, o sea, la promesa de ir a buscar la respuesta en la discusión con los trabajadores, en la discusión con nuestros pares, y tratar de desenmarañar todos los acertijos que se nos vienen en beneficio de las y los trabajadores. Así que un abrazo.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Agradecido por el espacio.
Chao, vale, chao.
Chao.